Tito 2, del 1 al 6. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta también a los jóvenes a que sean prudentes. Oramos. Oh Padre, gracias te damos una vez más, Señor. Gracias que nos permites estar una vez acá en la iglesia, Padre Santo, junto con nuestros hermanos unidos, para hablar de tu palabra, Señor, y que podamos comer de su alimento, que nuestra alma, Padre Santo, anhela para el crecimiento, Padre Santo, espiritual. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, una vez más, que tu palabra sea predicada. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que tu palabra pueda ser atesorada, Padre Santo, y que no desechemos al que habla, Padre Santo, que es Cristo Jesús, una vez más hablando a nuestra vida, Padre amado. Pedimos, Señor, que no regrese a usted vacía la palabra, Señor, sino que vaya y haga aquello por la cual usted la envía en esta mañana. Señor, edificar la vida. Padre, en todas nuestras áreas, Señor, necesitamos cada día ser transformados. Necesitamos cada día ser exhortados a través de tu palabra, Señor, para que podamos ser sanos en la fe y darte gloria y alabanza al que lo merece, Cristo Jesús. Tú eres digno de alabanza, Padre, hoy tu iglesia. Ah, Padre, guardado ese día que tú has mandado que guardemos para únicamente honrarte y alabarte a ti. Gracias porque ellos, Padre, se esfuerzan y están aquí, Señor, con alegría de corazón para usar este día como tú lo has mandado. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a cada uno. Te necesitamos en este lugar. En el nombre de Jesús oramos, Padre Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ah, como decía el hermano José, tenemos muchos días ya de que no habíamos podido venir, pero Dios, verdad, conoce claramente nuestro deseo de querer estar aquí, verdad, con ustedes. Ya los extrañábamos sinceramente. También siempre oramos por ustedes y oramos siempre por la iglesia. Que Dios sea, verdad, con cada uno de ustedes. Siempre estamos orando, siempre ponemos en oración y que Dios nos ayude cada día a crecer espiritualmente en todas áreas, en nuestros hogares, con la familia, la iglesia de Cristo, porque es la iglesia que Cristo compró. No es la iglesia de nosotros, no es la iglesia del pastor José, sino la iglesia de Cristo. Él fue que pagó el precio para que nosotros pudiésemos estar aquí. Y a Él es que venimos a honrar, no a nadie. Nosotros no somos a nadie para que seamos honrados o vistos. Siempre la honra va a ser para Cristo en todo. Él es el único que es digno de ver. Nosotros seguimos siendo hombres, humanos, o equivocamos, fallamos y hacemos tanta cosa. Aunque ahora procuramos con la ayuda del Espíritu Santo hacer lo mejor que podamos para el Señor. Siempre procuramos lo mejor para el Señor. De no cometer pecados, de darle la gloria al Señor, y ese es nuestro esfuerzo. Siempre, así es de que no pudimos venir un tiempo, estuvimos un poquito mal de salud, pero gloria a Dios, aquí estamos. Y yo sé que la palabra no ha faltado, ¿verdad? Siempre la palabra ha faltado. Nosotros realmente, hermanos, no somos indispensables. Dios, de una y otra forma, Él envía su palabra. Ya sea que nosotros estemos o no estemos, la palabra siempre va a estar, si es el propósito de Dios siempre, de alimentarlos. Así es de que Dios es el que hace todo, Él en su providencia provee todo lo que es necesario para su pueblo. Ya todas las cosas están bajo el control de Dios, Él es soberano. Y Él hace como Él quiere y como Él lo hemos venido viendo, ¿verdad? Así de que, hermanos, hemos hablado todos estos días, gastamos más de 2 meses, no sé si se acuerdan, hablar de algunas doctrinas de la gracia. Y estuvimos hablando lo hermoso de que cómo Dios nos salvó, cómo Dios hizo ese plan perfecto. Estuvimos hablando ¿Verdad? Y como ustedes se acuerdan, estuvimos hablando de las cinco solas, que gastamos un mes, todo el mes de octubre. El siguiente mes casi también lo gastamos en otro, en los cinco puntos calvinistas. Y es algo hermoso en todo lo que vimos ahí. Es algo hermoso cómo Dios nos sustenta, cómo Dios nos salvó por únicamente por pura gracia. Una salvación inmerecible porque nosotros no hicimos nada. Y todo este tipo de cosas y la salvación que tenemos es una salvación para la eternidad. Y que vamos a permanecer fieles a Dios y que vamos a perseverar en la palabra, no por nuestra fuerza, sino porque Dios nos hace perseverar y Él nos guarda en su mano. Si el Dios nos dejara a nosotros una vez más, que nosotros guardáramos la salvación y para que no se pierda, yo ya días lo hubiera perdido, no sé usted. Porque nosotros cometemos errores y pecamos con nuestra mente, como decíamos ahorita, estamos hablando en el catecismo. Y es algo muy claro, nosotros de una y otra forma hacemos lo que es pecado. El hecho de que debemos de hacer algo y no lo hacemos, dice la Biblia, que nos es pecado, dice Santiago. Entonces, ¿cuántos pecados cometemos nosotros? Muchos. Porque si yo debería haber hablado al vecino ayer y no lo hice porque me sentí cansado, ya todo eso es suficiente, ya con esto ya estoy mal. Entonces vemos que lo grandioso de Dios es que Dios nos haya salvado de esa forma, sabiendo que nosotros somos incapaces de podernos salvar o guardar una salvación por sí mismo. Ahora, lo que quiero hablar ahora en este momento, después de hablar de todo ese conocimiento, de la teología, de todas estas cosas, que espero que haya entendido claro de lo que estuvimos hablando, también ahora quiero hablarles lo que es la práctica de nosotros. Porque no podemos quedarnos con solo teoría, no podemos quedarnos con solo, como dicen los estudiosos, no podemos quedarnos con solo ortodoxia, sino también con ortopráctica, la práctica. Alguien dijo teología y teopráctica. Nosotros tenemos que practicar todo aquello que Dios nos ha mandado. La peor hipocresía de un cristiano o que alguien que sea cristiano es hablar y que decir que conoce la Biblia y no practicar nada de lo que ahí se dice. Esa es la peor hipocresía que puede haber en nosotros, de conocer las cosas y no hacerlas. Así de que nosotros, hermanos, lo que vamos a estar viendo ahorita es la práctica. Nosotros somos llamados a vivir una vida moral ahora que conocemos a Dios y nos ha sido dada instrucciones en la Biblia para vivir esa vida diferente que sea digna de Cristo Jesús. Dios es santo, Él es puro y nosotros procuramos ir en esa perfección de Cristo Jesús. Ese es el llamado de todo cristiano. Eso no es el llamado únicamente de pastores, de los que predican, de todo. Cristo es nuestro principal ejemplo, Él está al frente, Él es la meta, nosotros nos ha sido trazado una meta, una dirección y el que está al frente es Cristo Jesús. Y nosotros hemos de caminar hacia esa perfección. Usted dirá, ¿será que lo podemos lograr mientras estemos en este mundo? Yo cometo muchos errores, soy débil, sí, no somos perfectos y tal vez ni lo logremos mientras estemos en este cuerpo. Pero recuerde, el camino es ir hacia la perfección, a la medida y a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Nosotros no los medimos con el vecino. No digo, bueno, yo por lo menos no soy tan malo como el vecino. El vecino hace esto. No, el estándar puesto por delante es Cristo. Es alto. Así de que nosotros nos tratamos siempre, por medio de su palabra, buscar esa santidad, buscar esa perfección. Y lo vamos a hacer con las instrucciones dadas en la palabra de Dios. Como decía ahorita, hemos estado estudiando antes de todos estos meses, dos meses últimos, el libro de Tito. ¿Se acuerdan que empezamos el libro de Tito? Yo estaba también ansioso por volver al libro de Tito, pero porque teníamos algo pendiente y es muy hermoso. Son doctrinas muy profundas que la iglesia debe de conocer y tener claramente, hermano. Y alguien dirá, ¿por qué hablan siempre de doctrinas y de este tipo de cosas, hermano? La doctrina es que los hace ser unos verdaderos cristianos sanos. Si no tenemos doctrinas, no somos sanos. Cualquier cosa que nos hablen, que escuchemos en cualquier lugar, queremos escuchar y hacer lo que no es. Entonces nosotros necesitamos conocer la verdadera doctrina. Así se nos parezca de repente cansado o de repente hasta aburrido, pero es necesario la sana doctrina. Una persona que tiene sana doctrina nunca más va a querer vivir una falsa enseñanza. Y él va a poder rechazar lo que es falsa enseñanza. Y él va a poder adorar a Dios correctamente como Dios manda en su Biblia que adoremos, porque muchas veces adoramos de forma equivocada por no conocer la Escritura, porque el momento que nos quiso enseñar la sana doctrina, nunca tuvimos tiempo disponible para hacerlo, o nos abrimos de corazón a entender algo, entonces por eso podemos escuchar. Yo decía una vez aquí cuando estudiábamos Tito, no sé si se acuerda, una palabra siempre dije, es bien triste ver gente que aparentemente estuvieron en una buena iglesia donde enseñaban buena doctrina y después verlos en otra iglesia donde las doctrinas son malísimas. Da tristeza. Y es como Pablo dice, temo que haya perdido todo mi tiempo, o que el tiempo que perdí es en vano, y que ahora los veo en una iglesia donde tienen una falsa doctrina. Es triste, porque lo único que podemos deducir esto es que esta persona estuvo en la iglesia sentado por tal vez 1, 2, 3 largos años y nunca escuchó lo que se predicó. Y entonces, ¿qué estuvo haciendo ahí? Su cuerpo estuvo ahí, pero su mente y su corazón nunca estuvo en la palabra de Dios. Y eso es lo triste. Muchas veces en personas que vemos que se cambian de iglesia por razones o por diferentes cosas, de que porque no le gustó la prédica, porque no le gustó, realmente puede justificar que lo que está hablando la persona no le gustó, porque la verdad es que no es qué dice Dios, no es tanto si me gusta, como decíamos de los cantos. A veces vamos y a ver si los cantos nos gustan, pero no nos damos cuenta si los cantos realmente están edificando a Dios, porque a Dios es que venimos a cantarle, no a usted. Nosotros oímos a la letra y decimos, wow, esa letra me encanta, porque la Biblia dice algo sobre esa letra. Y así la Biblia enseña cómo debemos de orar a Dios. Y ese canto entonces está bien para que yo lo cante para el Señor, porque trae edificación al Señor, no a nosotros. Recuerde, aquí nada se hace para nosotros. Todo se hace para Dios. Todo, la prédica, todo lo que hacemos aquí es mostrar a Cristo. Él es el digno, no nosotros. Nosotros somos beneficiados de la obra de Cristo y el amor de Dios, pero realmente no es para nosotros. Así es de que leíamos en Tito 2, y antes de eso quería ver como un contraste. Tito, aquí en lo que estamos hablando es la práctica, la iglesia. Y vamos a ver lo que está diciendo Pablo, la carta de Pablo a Tito. Está hablando lo que es la obra, lo que debemos de hacer, lo que la iglesia debe de hacer, lo que la iglesia debe de practicar. Y hay enseñanzas para toda la familia completa, para los ancianos, ancianas, jóvenes, mujeres y jóvenes varones. Así de que la Biblia enseña a todos, todos tenemos enseñanza. Y sabemos que en otras partes de la Biblia se refiere a hombres, dice para los hombres, esta enseñanza es para los hombres, pero es para referirse a todos en general, y eso pues lo sabemos. Antes de entrar al estudio de Tito, quiero leer a el 1, ¿se acuerdan? La última prédica de Tito fue 2:1, y ahí prediqué sobre ese texto. Y voy a volverlo a repetir, no para indagar en el 1, donde quiero centrar el estudio en esta mañana, es el 2 al 6. Ese es donde vamos a centrar, ese es el texto. Pero ahorita voy a leer el 1, y como un contraste de lo que, para poder entender lo que vamos a seguir predicando. ¿Ven? Dice así, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así que Pablo está diciendo a Tito como un contraste, pero tú, ahora, como refiriéndose a Tito, como tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito, ¿por qué hay ese contraste? Si vemos un poquito atrás, lo que estudiamos en el capítulo 1, si usted puede ver ahí conmigo en el versículo 10 y el 11, Tito 1, 10 y 11, dice así, porque hay muchos contumaces habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y luego dice ahí en el 16, de ese mismo, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así de que Pablo, después de demostrar a Tito de los falsos maestros que enseñan cosas que no convienen, que trastornan casas completas enseñando lo que la falsedad por cuestión de dinero, por ganancias de dinero deshonesto, y que también dice que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos niegan a Dios. Son unos falsos, son unos hipócritas que según están hablando de Dios, pero su estilo de vida no profesan conocer al Dios que ellos predican. Y entonces, ahí es donde Pablo vuelve y dice, pero Tito, ahora sí, Tito, hemos hablado de toda la falsedad. Tito, hemos hablado de todos los falsos maestros y esta gente que está ahí estorbando a la palabra de Dios. Estos hombres deben de tapar la boca, pero tú, Tito, ve lo que tienes que hacer. Ahora un contraste, ya te dije de todo este tipo de gente, ahora tú, Tito, debes de hacer esto, pero tú hablar, en ese el término ahí, no solo es predicar como lo hacemos a veces desde el púlpito, sino en todo tiempo, porque si no le dijese el término aquí fuera predicar como lo hacemos de aquí, sino es hablar. Eso puede ser donde estés, en el hogar, en la calle, en la iglesia, en el púlpito, donde quiera. Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando hablamos de la sana doctrina, estamos hablando de la enseñanza, pero eso se refiere a la palabra de Dios. Enseña conforme a lo que está escrito, a la teología de la palabra de Dios. Ahí, hasta ahí, esa es teología, ese es bíblico, tiene que enseñar realmente la sana doctrina. Una vez escuché a una persona diciendo, habla, ¿por qué las iglesias bautistas y muchos hablan de sana doctrina? A mí no me gusta, dijo un güey, este era un pastor, a mí no me gusta hablar de eso de sana doctrina. Porque en la sana doctrina la gente, las mujeres se sientan a un lado, los hombres se sientan acá, en otro lado, tienen que usar sus faldas largas, no tienen que pintarse, no tienen que allá. Digo, un pastor diciendo eso, no entiende lo que es sana doctrina. Sana doctrina no está hablando solamente o está hablando de vestimenta. Sana doctrina es la verdadera enseñanza de la palabra, de la gracia, de la obra de Cristo. Esa es la sana doctrina. Eso es. La sana doctrina no está hablando de vestimentos únicamente. Vestimento es aquello que nosotros vemos que va conforme a la sana doctrina. Pero no es como ellos se interpretan. Que sana doctrina es esto y el otro acá se basa más en lo que debemos de hacer, vestir o cambiar, o cómo se porta la gente en la iglesia. Si vemos la diferencia en lo que es sana doctrina, no sé si me está entendiendo, que sana doctrina no es el que las mujeres deben de vestir sus faldas hasta los tobillos. No es que no se deben de pintar o que no deben usar pantalón. Eso no es la sana doctrina. La enseñanza del cómo debemos de comportarlos y vestir vienen a nosotros a través del buen conocimiento de la sana doctrina. ¿Sí me explico? Debemos de vestirlos conforme a lo que conviene, honradamente, como debe de ser, pero no se nos dice claramente cómo debe de usar una falda así, de esta forma. ¿Sí me estoy explicando? Entonces vemos cómo la persona no conoce realmente lo que decimos, sana doctrina. Por eso es que ellos enseñan cualquier cosa y no están enseñando la palabra de Dios, porque no conocen lo que significa la sana doctrina. La sana doctrina aquí es la enseñanza de Dios. La sana doctrina es la teología acerca del conocimiento pleno de Dios que la Biblia nos enseña para que nosotros podamos conocer al Dios y la obra de Dios que Dios ha hecho para con nosotros. Amén. Eso es. Ahora, en lo que aquí vemos, después de eso, en el 2, Pablo está diciendo a Tito, le da prácticas, le da instrucciones, cómo Tito debe de hacer en la iglesia. Y el primer punto que vemos es que los ancianos, dice ahí en el 2, dice que los ancianos, la palabra aquí es a presbita, y tú voy a decir esto porque es importante que yo diga esto por lo que voy a enseñar. Para la palabra anciano es presbita, que no es como lo dicen en el capítulo 1, versículo 5, que ahí habla de ancianos también. Hay dos, esa palabra la vamos a ver repetida. En el 1, 5, la palabra en griego no es la misma que vemos aquí en el 2, que ahí dice anciano también. Pero la palabra aquí, anciano, se refiere a una persona mayor de edad. Se refiere a una persona que podamos decir así que ya está pintando canas. No dice exactamente la edad, pero es una persona mayor. Aquí sí se refiere a una persona mayor. En el 1, en Tito 1, 5, vuelve a mencionar la palabra anciana, pero allá se refiere a la palabra anciana como a un obispo, a un diácono, a alguien que es servidor únicamente para predicar la palabra, pero la enseñanza plena de la palabra, la doctrina, la teología, estos hombres deben, dice Pablo, por esta razón, vemos en el 5, 1, 5, por esta razón te dejé, Tito, en Creta, para que levantes ancianos en cada iglesia, o sea, pastores, obispos en cada iglesia, para que prediquen la enseñanza clara de la Biblia, para que puedan contrarrestar las malas enseñanzas que los falsos maestros están enseñando. Estos sí deberían de predicar la verdadera palabra, la teología de la palabra, la enseñanza clara de Cristo, la palabra de Dios, pero aquí en el 2 se refiere a gente mayor. No digo, y vemos ancianos, vamos a estar viendo ancianos y ancianas. O sea, gente mayor, gente que probablemente han criado sus hijos y los hijos ya no viven con ellos en sus casas. Estos son gente que por lo Pablo los ve que como que son mayores de edad, que han ganado una experiencia en el camino de la vida y en las cosas de Dios. Ellos tienen la experiencia para poder enseñar en la iglesia. Bueno, eso sería hermoso en cada iglesia, tener gente anciana. Que la iglesia no solo recibe enseñanzas del predicador, el pastor acá arriba, sino también de los que están abajo, de los gente que tienen años sirviendo a Dios y que conocen verdad la palabra de Dios y que ellos han vivido una vida enseñando hijos, han tenido una experiencia de cómo ha sido la vida como matrimonio y como padres, ¿verdad? Y así de esta forma ellos, con sus hechos, con su modelo, con su ejemplo, y también hablando en sus casas donde se encuentren, ellos pueden enseñar a la gente más joven. Y estos son los ancianos que Pablo le está diciendo a Tito, las instrucciones, cómo deben de hacer esos ancianos en la iglesia. Le dije, estamos hablando de la familia en la iglesia. No estamos hablando aquí de la forma de que un predicador debe predicar la palabra de Dios. Así de que hay una diferencia, aunque la misma palabra se oye anciano, pero en el griego es escrita diferente forma. La enseñanza de la sana doctrina, que para refutar, decía, las falsas doctrinas de los falsos maestros que hemos visto anteriormente en el 1. Anciano, esta la palabra es la misma palabra usada por Pablo para referirse a él mismo. Si vemos en Filemón 1:9 o 9, si usted quiere ir para allá conmigo, Filemón 1:9 dice Pablo así: más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, se refiere Pablo a él mismo, ya anciano ahora, además prisionero de Cristo. O sea, Pablo dice, más ya yo siendo anciano, es la misma palabra que aquí vemos en el 2, refiriéndose a la edad, no se está refiriendo, le digo, porque en otras veces vamos a ir anciano refiriéndose a un obispo, a un predicador, a un pastor. Pero aquí se está refiriendo a una persona de edad, y ahí es la misma palabra usada en Filemón 9. Así que la palabra anciano se refiere a una persona mayor de edad que haya criado hijos, como decía ahorita, o que haya vivido más tiempo, obtenido mayor experiencia de la vida. Pablo da las instrucciones a Tito como también se la da al joven Timoteo en su carta, una carta paralela que nosotros sabemos. Timoteo con Tito son una carta paralela, y vemos primera de Timoteo. Voy a ir un poco rápido, hermano, disculpe, porque quiero ganar tiempo, no quiero tenerles mucho tiempo y hay mucho que hablar. Así de que ahí, si estoy yendo un poco rápido, ahí disculpe. ¿Qué? Primera de Timoteo 5, del 1 al 2, dice esta palabra así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a las más jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. O sea, vemos realmente las enseñanzas de Pablo a Timoteo también son similares a las de Tito. Y menciona las cuatro categorías que nosotros vamos a estar mencionando en Tito. Hay cuatro categorías enseñadas, y que vuelvo y digo, es ancianos, ancianas, jóvenes mujeres y jóvenes varones. Así de que cuatro categorías enseñadas son las mismas categorías dadas también de Pablo al joven pastor Timoteo. Esos dos jóvenes, las cartas pastorales, que son Timoteo y Tito, ¿verdad? Para un pastor joven, y Pablo es el que los instruye cómo deben de ser, cómo deben de gobernar, cómo deben de comportarse en la casa de Dios, y dar instrucciones, no solo de enseñar la palabra, como decía, sino también enseñar a ancianos, a la iglesia, a la familia, para que puedan tener familias saludables en la iglesia. Es algo hermoso. Es algo hermoso adornar la doctrina de Cristo con nuestros ejemplos. Nosotros debemos de adornar todo aquello que conocemos con nuestro estilo de vida, vivir lo que nosotros hablamos, lo que nosotros conocemos de Dios, vivir, que se vea en nosotros como ejemplo, damos evidencia realmente que estamos en una iglesia donde se enseña la sana doctrina, no solo porque la hablamos y tenemos teoría y sabemos cómo fue la hecha las cosas, que podemos responder ante alguien, que si alguien nos pregunta acerca de algo, tenemos todo en la mente para responderle, pero si nuestra vida no va conforme a lo que hablamos, los convertimos en unas hipócritas. Es bien feo ver una persona que dice saber algo. Yo me he encontrado con personas hablando de cuánto ellos fueron, cuánto ellos hicieron, cuánto hicieron en tal año en la iglesia, pero cuando veo su vida, que ni van a una iglesia, tienen años de no asistir a una iglesia, yo digo, no es digno de hablar ni lo que está diciendo. Yo tendría vergüenza de decir lo que un día hice y estar viviendo diferente. Porque ¿de qué me sirve decir en tal año yo era pastor y le predicaba a tantas personas? En tal año yo fui a jóvenes y se convirtieron tantos jóvenes. Pero yo digo, ¿y ahora? ¿Qué estoy haciendo? Eso es triste. Porque en las cosas de Dios no se cuenta lo que hicimos atrás solamente, sino se cuenta qué estamos haciendo en el presente. Y esa es la diferencia. Lo que cuenta es, ¿cuál es mi vida? Estoy dando evidencia de lo que hablo, el conocimiento de Dios. Realmente necesitamos en todo el tiempo. Si hay algo que es que los pastores, los predicadores y el cristianismo no tiene vencimiento ni tiempo de retiro. Estoy hablando en hablar la palabra. Pueda que un pastor ya no pueda estar en una iglesia o ya no pueda tal vez predicar, de un púlpito, o más bien predicar, nunca puede dejar de predicar. Lo que sí puede es que tal vez ya no pueda como ejercer el pastorado como debe de ser, pero predicar nunca pueden dejar de predicar. Esto sería hasta que Cristo venga. Conocemos personas en la historia, en los puritanos, que aún en los últimos momentos, acostados en las camas donde iban, desde allí predicaban la palabra de Dios. Calvino fue uno de esas personas que aún en la última hora, antes de multitud, se le reunió en un lugar donde estaba. Y él en medio de ahí, aún alumbrándose con un candelero, un candil, de ahí predicó a las personas sus últimos sermones, predicando. Y ese momento fue y se acostó y ya no se levantó el siguiente día. Entonces, eso es un verdadero predicador. Siempre quiere hablar de Dios. Y en los últimos minutos va a estar aconsejando, si es posible, a sus hijos, a los que tengan alrededor, hablándoles de Dios. Porque nunca hay un tiempo de retiro para nosotros. Nunca nadie, ni para ustedes, ni para nada. Siempre vamos a ser cristianos hasta que Cristo venga. Siempre vamos a mantener la fe porque es necesario hasta que Cristo venga. Después de que Cristo viene, ya no necesitamos la fe porque ya lo tenemos. La fe es que aquello que no miramos y aquello que se nos ha prometido y que ha de venir es la certeza. Ustedes saben lo que dice Hebreos 11:1. Pero hoy ya no vamos a necesitar más fe. Ya estamos en Cristo. No necesitamos en eso. Así es que, pero mientras estemos aquí, necesitamos mantener esa fe. Y necesitamos hablar de Cristo, pero un día conoceremos todas las cosas y todos no lo van a conocer a través de un predicador de la Escritura, sino tal, con sus propios ojos como Él es. Y todos no ven necesidad de que yo les predique o que alguien, el pastor les predique sobre Cristo, ustedes estarán con Él y podrán hacer todo lo que quieran sus preguntas. Así de que, hermanos, eso es lo que la Biblia nos enseña, esas grandes instrucciones. Así de que Pablo está diciendo a Timoteo también las mismas instrucciones que estamos viendo en Tito. ¿Cómo debe de ser el anciano según Pablo? Le está diciendo a Tito. Pablo está diciendo así, mire, y uno de los, vamos a ver uno de los cuatro, de las instrucciones dadas a los ancianos varones. Dice que debe ser sobrio. La palabra sobrio literalmente es ser sobrio, es obtenerse de vino o no ser influenciado o controlado. O sea, el anciano debe ser templado, sobrio, estar todo el tiempo listo, estar todo el tiempo en sus cinco sentidos, que no tiene que usar de nada para ser influenciado por algo para poder actuar. Su única influencia debe ser Dios, y como cristiano, Dios únicamente. Así de que la palabra aquí es ser templado, eso de sobrio, quiere decir que debe ser templado, obtenerse de cualquier cosa que lo pueda influenciar. Debe estar siempre en sus cinco sentidos. Ese es el primero. ¿Y cómo debe de ser también? Ellos deben de ser serios, dice Pablo. Está hablando las instrucciones a los varones, a los ancianos. Deben de ser serios, o sea, respetables. Mostrar dignidad que debe de venir con la madurez que han alcanzado como anciano. Un anciano no debe de conducirse como que si fuese un jovencito y querer andar vestido como un joven o querer hacer cosas que no van con su edad. Él debe de vestirse tal como Él es, con dignidad de los años que tiene son dignidad, que esa dignidad influye al respeto entre las demás personas, tanto como se viste. Tiene que ver muchísimo nuestro vestimiento para darle respeto, nuestra forma de hablar con las personas, la seriedad en lo, cuando decimos algo que se cumpla, para que nosotros podamos enseñar a las demás personas esa responsabilidad y ser serios en todo lo que afirmamos. Si decimos una persona anciana habla de cosas que promete y no las cumple, se vuelve una persona, ¿cómo le quiero decir? Una persona desconfiable. No podemos confiar en un tipo de persona en todo lo que diga. Y ser una persona que no sea serio, esa persona pierde esa plataforma, esa forma de que le puede dar para que pueda estar al frente y enseñar y que las personas presten atención a lo que está diciendo. Cuando una persona no es seria, y no es seria, realmente las personas que quieren están abajo, no quieren ni oírlo, porque saben que no es serio. Entonces, una persona anciana o una persona que ya tiene hijos maduros y que tiene que mostrar a los demás, ya sea en su casa, a sus hijos, o a quien él tiene que estar alrededor, el que está aprendiendo de él, debe demostrar seriedad. Y eso es lo que Pablo está diciendo, debe demostrar seriedad. La otra instrucción es que el anciano debe ser prudente. El anciano debe ser prudente, dice Pablo. Este es el mismo verbo usado para los jóvenes que vamos a ver en los otros versículos, los jóvenes en el 5, en el 6, y casi de todo este de prudencia se les ha sido dado a tanto a las mujeres, vamos a ir viendo, ancianas, como a las mujeres jóvenes, como también, perdón, a los jóvenes varones, y lo vemos en el 5 y el 6. La palabra aquí es dueños de sí, prudentes, ustedes deben de ser dueños de sí mismo. Que puedan, que no sean dejados llevar por la emoción. Eso es lo que está diciendo. Dueños, que puedan ser ustedes dueños de sí mismos. Pablo está diciendo que estos hombres son ancianos y deben ser maduros, que sepan refrenarse, conducirse en este mundo. Dice Pablo, a Pablo le dice a Timoteo que Dios no los ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Y de qué? Y de dominio propio. Es la misma palabra. Eso es lo que es prudente, ser dominio propio, controlar nuestras emociones, no dejarlo llevar por lo que acontece, no dejarlo llevar por lo que vemos, las noticias, no dejamos llevarlo por lo que está aconteciendo alrededor, pues aún ni por las emociones, ni por ningún tipo de cosa de esto. Eso es lo que está diciendo, deben ser prudentes. Refrenarse cuando hay que parar y todo sentarse cuando hay que sentarse y ser prudente, ver cómo conducirlos en un mundo lleno de pecado. Un anciano debe tener prudencia en todo lo que se conduce, en todo lo que habla, tiene que hablar con prudencia, no vaya a ser que ofenda a alguien y no vaya a ser que diga más de lo que puede cumplir. Debe tener prudencia en todo, y la prudencia es para todos, no solo únicamente a los ancianos, como vamos a seguir viendo más adelante. Así es de que Pablo le dice que debe de ser prudente. Eso es lo mismo requisitos que estamos viendo, que vemos también para los diáconos, cuando le da a Pablo las instrucciones a Timoteo de los diáconos, de los obispos, el que anhela ser obispo, predicar la palabra de Dios, debe hacer esto y esto. Y esto también, aunque esto no son para predicar la palabra de Dios, pero también requisitos que ellos también deben de tener. Y uno de los requisitos que ellos deben de tener es esto, de que deben de ser prudentes también. Y vemos en el 1:8, de ahí mismo de Tito, que estamos leyendo el 1:8, dice así: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueños de sí mismo. Oiga lo que digo, dueños, esa es la prudencia, dueños de sí mismo. Así debe ser el anciano en la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo a Tito. Mira, Tito, así deben de ser los ancianos que están en tu iglesia. Enséñales, instruyelos a que sean de esta forma. Que sean de esta forma, que sean prudentes en todo lo que ellos hacen, maestros de lo bueno, que ellos sean, que exhorten, que tengan, que sean sobrios, que sean santos, que sean dueños de sí mismos. Así de que las instrucciones siguen diciendo, y luego también Primera de Timoteo 3:2 dice así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, a través de la palabra, para los obispos o los predicadores. Los obispos deben ser irrepresibles, deben de ser maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, operador, aptos para enseñar. Vemos una vez más las instrucciones. Esas son las instrucciones para los ancianos en la iglesia. Y luego dice que sean sanos. Ahí mismo estoy hablando de todavía en Tito 2:2. Ahorita nomás estoy ahí. Dice que sean sanos, dice Pablo también. Estos ancianos deben de ser también sanos. ¿Sanos en qué? Dice que deben de ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Esta sanidad debe ser manifestada respecto a la fe, al amor, a la perseverancia, que es la palabra paciencia ahí, pero realmente la palabra aquí es perseverancia en lo que se escribe paciencia. En lo donde vea que podemos decir eso claro, más claro, es perseverancia. Sean sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Para que sean sanos deben de ser indiferentes, no mezclados con el error. No atendiendo a fábulas a judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Estoy leyendo el texto 10:15. Dice que no deben de ser como los falsos maestros que acabamos de ver en el capítulo Tito 1:14, donde dice así, lo voy a leer, atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así es de que para que estos ancianos deben de ser sanos, deben de conocer la verdadera enseñanza de las Escrituras. Que no atiendan a cosas falsedades de falsos maestros, sino a la palabra, que la misma palabra de Dios, para que sean sanos en la fe, para que sean sanos en el amor. Porque si una persona no tiene un buen conocimiento de Dios, no puede ser sana en la fe. Tiene una fe mezclada, como cuando mezclan el vino con agua para que sea desluido, y eso es lo que quieres, ese es ese sentido aquí, que para que los ancianos sean sanos en la fe, ellos necesitan tener el verdadero conocimiento de la palabra de Dios, y deben de ser sanos también, no solo en la fe, en el amor, o sea, un amor no fingido. Tanto para Dios como para los hermanos. Ellos deben mostrar el verdadero amor que está en Cristo, que está en ellos, que es el amor de Cristo, está en ellos. Y ese amor debe reflejarse también ante toda la iglesia, entre sus hermanos. Ese es un amor sano. ¿Por qué? Porque es un amor como el de Cristo, que el Cristo da, que el amor de Cristo, el amor que Cristo nos tiene para nosotros es un amor incondicional. No dependiendo de nada, nosotros, Cristo nos amó a nosotros, aún siendo pecadores, Él nos amó. No viendo nada en nosotros, Él nos amó. No como el amor fingido, el falso amor o el amor a veces de nosotros. Siempre el amor de nosotros sin Cristo es de que amo a una persona porque me ama. Amo a una persona porque me cae bien. Amo a esta persona porque se porta bien. Amo a esta persona porque siempre tiene una buena sonrisa en su cara. Amo porque si necesito una ayuda le hablo. Jesucristo no los amó de esta forma. Aún siendo malos que los rechazamos, Él nos amó. Y ese es el amor sano que nosotros debemos de tener las personas. Que aún las personas que no se portan tan bien, aún las personas que nos han criticado, nosotros debemos de amar. Y ese es el amor que está diciendo, un amor sano. Que no importa que no conozcamos claramente, pero nosotros nos ha sido de hecho de que debemos de amar a las personas prójimas. Debemos de amar, es el verdadero amor sano. Pero ¿dónde podemos obtener este amor? ¿Cómo? Solo con el conocimiento de Cristo y el amor de Cristo. Nosotros amamos a Cristo y amamos a las personas porque Dios nos amó primero. Y si aún con todo esto hay un amor en nosotros, que amamos porque fuimos amados. Dios nos amó no porque nosotros lo amamos a Él primero, no. Esa es la diferencia del gran amor de Dios para con la humanidad. Que nosotros no le amamos a Él primero. Por eso la palabra dice, ¿quién le dio a Dios para que Él le sea recompensable? Yo digo, bueno, yo te di, Señor, ahora dame. Eso es lo que dice en Romanos 8:33 en adelante. ¿Quién enseñó a Dios todas las cosas? Nadie. A Él sea la gloria y todas las cosas sean para Él, porque de Él y para Él son todas las cosas. Así es de que de Él son las cosas, y ese es el amor que nosotros debemos de tener, ese amor sano, o los ancianos, diciendo así. Y también dice que los ancianos sean sanos, ¿en qué? En la perseverancia. Los ancianos deben de perseverar en la palabra de Dios. No buscar un atajo, no sentarse a descansar un tiempo. No, ellos deben de tener la fe, mostrar a la iglesia que como ancianos, que han obtenido mayor edad, ellos esperan en la promesa de Dios. Ellos animan a aquellas jóvenes y a aquellas personas que tal vez se están cansando. Los jóvenes se cansan, dice las Escrituras. Pero ellos como ancianos deben de mantener esa perseverancia sana de esperar. No sentarse, no tomar, no buscar otras cosas, no entretenerse en nada, nada más que esperar en Cristo Jesús las promesas de Cristo Jesús, que un día vendría por la iglesia y nosotros perseveramos en la iglesia todos los días alabando y glorificando al Señor y esperando su venida, sanamente esperando porque hemos creído en su palabra que Él nos ha prometido y que Él vendrá. Porque la palabra de Dios siempre se ha cumplido, desde Génesis, Dios ha prometido y cumple, Dios ha prometido y cumple, Él prometió todo lo que hasta ahorita vemos y Dios ha cumplido cada cosa que Él prometió. Ahora Él nos ha prometido a nosotros que Él vendría por la iglesia y nosotros esperamos, perseveramos en eso. Y esa perseverancia debe ser sana, siempre únicamente en lo que Él ha dicho y no agregar nada más en eso. Así de que así debe de ser la persona sana, no como la iglesia de Efesio. La iglesia de Efesio comenzó con un gran gozo y alegría, la iglesia de Efesio, y luego ese amor tan grande que es alabado por Pablo. Pablo dice, wow, veo ese gran amor que tienen ustedes, qué gran crecimiento que han tenido. Si usted lo ve en Efesios a 1, y lo ve desde el 16 en adelante, como Pablo está diciendo de la iglesia ese amor que tienen para con Cristo Jesús. Y está diciendo, wow, es hermoso cómo ustedes están viviendo. Qué gran fe tienen para con el Señor. Pero luego, ¿qué pasó con la iglesia de Efeso? Si vemos en Apocalipsis 2:4, dice que se enfrió el amor de ellos. No pudieron perseverar en lo que habían dicho. No es un amor sano. Aquel amor, y a veces, muchas veces nos pasa a nosotros que con el transcurso del tiempo, aquello que sentíamos, aquel gozo de la paz, de la salvación, se nos va. Ya como que ni fuésemos cristianos. Ya nos fue toda aquella alegría, todo aquel gozo, y no debemos de tener esa perseverancia sana, no como estas personas, y no perseverar siempre en la doctrina, en la palabra de Dios, viniendo a la iglesia siempre, glorificando a Dios, sabiendo que Dios dio un día a la iglesia, que ese día debemos de reunirlo, que es el día del Señor, y que no debemos de hacer ninguna obra en ese día más que la obra para glorificar a Dios, porque nos ha sido dado este mandamiento. El hermano decía de ese mandamiento ahorita que el pastor estaba leyendo, el mandamiento dado a la iglesia, el que nosotros no debemos de trabajar sino observar el día del Señor, o sea, quiero decir, venir a la casa de Dios para glorificar y exaltar el nombre del Señor, no es para darnos un descanso a nosotros. Yo no quiero decir un descanso de mis obras, de que bueno, trabajé de lunes a sábado, ahora el domingo me toca echarme una siestita, dormir, lavar. No, Dios ya nos dio suficiente tiempo para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, y ahora el día de reposo es el día para el Señor. Y no puede ser quebrantado por nosotros. Nosotros cometemos pecado cada vez que quebrantamos el día del Señor para hacer nuestros quehaceres. Porque el día lo dejó claro desde la creación. 6 días trabajó el Señor y el séptimo día descansó. Por tanto, dice que bendijo y santificó ese día. Lo bendijo y lo santificó, o sea, lo apartó para que ese día se le alabara y se le glorificase. Y luego lo vuelve a recalcar en los 10 mandamientos. Que debemos de guardar el día de reposo. Ese día no terminó. Algunas personas creen que la venida de Cristo Jesús, eso ya se terminó. No es para siempre. Nosotros debemos de guardar el día del Señor. Juan en Apocalipsis 1, dice Juan que él estaba en el día del Señor. Cuando se refiere al día del Señor, es el día de reposo, el día que nosotros debemos de usar para únicamente, no hacer ninguna obra, solo para las cosas de Dios. Amén. Entonces, seguimos aquí con la palabra de la perseverancia, dice la instrucción de Pablo para él. Es una actitud hacia Dios. La única forma que nosotros podemos observar las cosas de Dios y hacer como Dios quiere es de esa forma, sabiendo que Dios en la perseverancia o en la paciencia, como usted quiera verlo ahí, cualquiera de esas está bien, no debe ser reemplazada por nada. Por nada, debemos de confiar plenamente en Dios, debemos de confiar plenamente en la providencia de Dios. Veamos lo que dice Romanos 8:28, que no importa el tiempo, no importa lo que acontece en el mundo, nosotros debemos de perseverar siempre en la palabra de Dios. Dice, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Así de que todo, mientras estamos en las cosas de Dios, aunque sean los momentos difíciles, no pueden cambiar nuestra forma de adorar a Dios. Los momentos difíciles no cambian nuestra adoración. Nosotros debemos de adorar a Dios en todo tiempo. Los días sean buenos o los días sean malos, nosotros debemos, porque no depende del día o de las épocas de que estemos viviendo nuestra adoración. Nuestra adoración depende de lo que tenemos en nuestro corazón. Así debe de ser siempre. Una actitud hacia Dios una actitud hacia Dios, los ancianos deben mostrar que son sanos en la fe y deben descansar plenamente en Él y en la verdad revelada. Su actitud hacia Dios y al prójimo debe ser mostrada en amor. Son en amor sanos, no fingidos. En su actitud hacia las pruebas amargas deben de revelar paciencia, firmeza sana. Esas son las instrucciones para los ancianos. Ahora vamos a la otra categoría. Le dije que eran cuatro y apenas llevamos una. Vamos a pasar a las ancianas. Dice a las ancianas mujeres, a las ancianas que han tenido hijos, como decía, de una cierta edad, no dice exactamente cuando se refiere a ancianas de edad, a qué edad las está llamando ancianas. Pero solo sabemos, por lo que sigue en el texto, que son gente que tienen experiencia para poder, que han vivido un matrimonio y que tienen hijos grandes para poder dar un tipo de enseñanza. Y no la enseñanza, ¿cómo le quiero decir? No únicamente una enseñanza de una experiencia ganada en el mundo. Porque los ancianos, no todos te pueden dar una experiencia buena si no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Lamentablemente es así. Vemos personas ancianas que no dan ningún ejemplo a sus hijos ni a los demás. Ningún ejemplo. Pero vemos personas que realmente sí son ejemplo a sus hijos. Y mucho más aquellas personas cristianas en la iglesia. Son ejemplos no solo a sus hijos, sino a todas las familias en la iglesia. Y para que pueda haber una familia sana en la iglesia, necesitamos ancianos así, gente así en la iglesia. Y no estoy hablando solo del pastor, sino de gente. Y usted dirá, pero es que no soy tan anciano. Pero si tiene hijos y ha vivido una experiencia, usted también puede enseñar como mujer, como hombre, lo mismo a las jóvenes, a las personas, cómo ser. En la vida, usted ha pasado una experiencia. Usted sabe lo que es ser esposa. Usted sabe lo que es ser esposo, ser padre. Y sabe lo que hizo bien y lo que hizo mal. Y tanto de una de la otra aprendemos como padres. Entonces tenemos que mostrar y ver a las personas que van a tener un esposo, que en el futuro van a tener hijos. Tenemos que enseñar, eso es lo que Pablo quiere, que la iglesia sea sana y hay mandamiento para todos en la iglesia. Entonces veamos a las ancianas. Ahora pasamos a requisitos, las mujeres avanzadas de edad. Algunas de ellas no las vamos a mencionar, ¿verdad? Todos los requisitos, porque son, ya los hemos visto, que son similares o iguales que le dieron a los ancianos. Dice uno de los requisitos, que sean reverentes en su porte. Las ancianas deben ser reverentes en su porte. Dice, en su conducta deben de ser reverentes. Se deben conducir de una manera que sean adecuada para una persona santa, creyente. Eso puede corresponder a la dignidad que se espera de las ancianas, que su comportamiento ponga a manifiesto el amor de Cristo que está en ellas. Eso es. Debe de ser reverente su porte, o sea, dar como ejemplo verdaderamente que es hija de Dios, que es una mujer sana, que es hija y pertenece a la familia de Cristo Jesús. Y si es hija del rey, del gran sacerdote, ella debe de ser santa, debe de manejarse y conducirse santamente en todo lo que haga, donde quiera que esté. Y ese debe de ser el ejemplo, porque realmente eso es lo que es una mujer santa si es hijo de Dios. Aunque digamos la palabra así, santa es apartada para el Señor. Dios la apartó del mundo. Desde el principio de toda la creación, lo que Dios ha querido es apartar a la humanidad del pecado, del mundo lleno de pecado, apartarlo para Dios. Y apartarlo para Dios es ser santo, es lo que la palabra dice. Santo, debe ser esa santa persona, son santos los cristianos, todo el que ha creído en Dios es santo, es apartado. Dios lo apartó, ha nacido de nuevo, es nueva criatura, dice la Escritura. Y debemos de conducirlos como tales. No podemos conducir diferente. No puedo decir soy cristiano y mi vida va en otro rumbo igual, no hay una que en mi vida no que vaya igual que la del mundo. ¿Qué diferencia hay? Si mi vida está caminando, no puedo haber un contraste entre mi vecino que no es cristiano y yo. Tiene que haber una diferencia yo como cristiano. Y eso es lo que está diciendo, deben de ser las mujeres reverentes en su porte. Y no solo está hablando de los vestidos, porque hemos visto cómo las enseñanzas de Timoteo, de cómo debe de vestir una mujer, de ahí enseña realmente también cómo debe de vestir una mujer con modestia, bien vestida, no con un vestido decoroso, con oro, para poder presumir a las demás mujeres, porque realmente eso es lo que hacen más las mujeres. Las mujeres casi mente, a veces los hombres creen que las mujeres se visten para los hombres, las mujeres casi siempre se visten para las mujeres, no sé si ustedes han visto eso. Entre mujer y mujer se mira más que entre un hombre y la mujer. La mujer mira a la otra mujer y eso es lo que más existe. Una mujer que, alguien dijo por ahí, una mujer le quiere siempre presumir a otra mujer. Y es algo que pasa en muchas iglesias, no aquí, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa muchas veces en otras iglesias. Quieren vestir a la moda y estar todo el tiempo queriendo traer mejor ropa y verse bonita. Y siempre ven a la hermana que está al lado cómo está vistiendo y quieren vestirse mejor. Y aquí no es esto, la Biblia no enseña eso, eso es lo que está diciendo. Debe de vestirse como conviene, como cristiana, no para presumir ni para llamar la atención de nadie, sino para que la atención esté únicamente en Dios, en Cristo, en su palabra. Nosotros, todas mujeres como hombres, siempre debe ser que nuestra atención, siempre nuestro enfoque sea Cristo Jesús aquí en la iglesia. Porque Él es el único que venimos a orar y a glorificar. Cristo Jesús, no importa lo demás. No venimos a presumir a nadie. Aquí no es un lugar para esto. Sino el único lugar, la intención de nuestra mente debe ser siempre para el Señor. Las ancianas, dice, no deben de ser calumniadoras. Eso sí no estaba en otro, solo para ellas. No sé por qué, pero solo está para ellas. Dice que las ancianas no sean calumniadoras. Y la palabra calumniadora aquí se emplea más de 34 veces. Se emplea la palabra calumniadora para referirse a quién, a Satanás. Es algo duro, es una acusación muy tremenda. Pero Pablo dice que no sean calumniadoras, porque la palabra calumniadora, o la palabra en griego aquí es diabolos, que quiere decir diablo, que significa diablo, significa calumniador, chismoso, amante de los chismes, maliciosos y todo ese tipo de cosas. Entonces dice que las mujeres no sean calumniadoras. Yo creo que Pablo tenía en mente lo que pasaba con las mujeres viudas que habían en la iglesia de Éfeso. En Éfeso había en la iglesia mujeres viudas que lo que hacían era eso, andar de casa en casa chismeando. Ellas se habían hecho haraganes, no trabajaban, no edificaban en su casa, sino solo andaban visitando a una persona y a otra, llevando y trayendo chisme. Y eso es lo que andaba haciendo. Entonces Pablo, la enseñanza de Pablo para Tito, la iglesia, que las mujeres no sean calumniadoras. Procura que las mujeres, enseña a las mujeres que las mujeres no sean calumniadoras, no sean acusadoras. ¿Sabe que Satanás es el mayor acusador de todos los cristianos? ¿Sabe que Satanás siempre se quiere presentarse? ¿Se acuerdan cuando Job, Satanás se presentó ante Dios? Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi hijo Job que no hay ninguno como él en la tierra? ¿Rectos? ¿No hay ninguno como él? ¿Qué le dijo Satanás? Bueno, tú dices eso porque le has dado todo. Pero si le quitases un poco de lo que tiene, a ver si no va a blasfemar contra ti. O sea, él ya está acusando, diciendo, metiéndolo cizaña, porque es lo que hace Satanás. Y luego en Apocalipsis 12 dice que fue arrojado fuera el acusador de los hermanos. Él es el que acusa. Cuando nosotros cometemos un error, él automáticamente va y dice, ¿no es ese el que moriste por él? Míralo como hace, él no es digno de ti. Él debe de ir al infierno. Pues cada vez que nosotros cometemos cualquier error, el peor acusador que tenemos es Satanás, según las Escrituras. Él es el que los acusa día y noche por nuestras debilidades. Él siempre está, pero nosotros tenemos a Cristo Jesús, que Él intercede por nosotros, que Dios está, Cristo está ante el Padre intercediendo día y noche por nosotros. ¿Y quién acusará a los hijos de Dios si Él fue el que murió por nosotros? ¿Quién? Cristo Jesús, dice Romanos 8. No hay quien nos pueda acusar porque Cristo es el que intervienen por nosotros. Así de que, aunque ya vemos todo el porte y cómo las mujeres deben de ser, yo quiero ver ahí primera lo que estaba diciendo, primera de Timoteo 5:13, dice así, y también aprendan, hablando de las viudas que estaba mencionando, primera de Timoteo 5:13, las viudas, y también aprendan a ser ociosas, andando en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando de lo que no deberían. O sea, es algo fuerte, es algo tremendo, pero no está diciendo que así son, sino que en la enseñanza de Satito, sino que no deben de ser así. Bueno, yo no vine aquí para tirar piedras ni nada, sino estoy enseñando, ¿verdad?, lo que la palabra dice, porque no venimos a eso, eso no. Sino venimos, hermano, a animar lo que la palabra nos está diciendo a todos, y aquí hay requisitos para todos nosotros, y la Biblia nos enseña a todos nosotros porque Dios nos ama. Y Dios, si nos ama, Él los va a exhortar para que seamos mejores personas cada día. Yo debo ser mejor aún. Yo el día de mañana sí debo de ser mejor y quitar todas aquellas cosas que arrastramos de esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros. A las ancianas, como a los ancianos, se les advierte, debemos ser esclavos del vino también, porque vemos ahí que también tienen advertencia de que no sean esclavas del vino. Esa no es una conducta de una mujer piadosa, ser esclava, ni de un hombre. Estos mandamientos caben para todos. No de ser esclava del vino, depender de una persona que es incapaz de estar por sí misma, sino que tiene que depender de algo más. Así de que las mujeres adultas deben servir de una manera que sea útil y benéfica para su familia, en la fe, en la iglesia, para que puedan adornar la doctrina de Cristo Jesús. Es algo hermoso. Siempre lo he dicho, cuando tenemos mujeres así, que son ejemplos en la iglesia, yo creo que el pastor siente el mejor gusto y alegría tener una iglesia de mujeres y hombres que son ejemplos, que hablan por sí mismos, que hablan sin tener que pronunciar una palabra. Sí, me estoy enseñando, sino su ejemplo. Y eso cuenta muchísimo, ver personas que adornan la doctrina de esta forma. Y ese es el punto de Pablo aquí, que adornen la doctrina, como lo dice ahí en el 10, y se ve a Tito 2:10, donde dice, no defraudadoras, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. En todo adornemos la doctrina de nuestro Señor, porque debemos de vivir así como todo lo que hemos aprendido. Y las ancianas, otros siguen siendo los mandamientos a las mujeres ancianas. Las ancianas deben de ser maestras del bien. Si vemos Tito 2:3, dice, las mujeres deben de ser maestras del bien, de manera que las demás aprendan por su ejemplo. En los siguientes versículos, Pablo le da a Tito instrucciones respecto a labor específica de enseñar que deben de tener las ancianas, que son de gran importancia para el futuro de la iglesia. Es necesario que las mujeres jóvenes se preparen para ser esposas y madres, y quiénes podrían hacer mejor esto sino las mujeres ancianas, a enseñar a las mujeres jóvenes a ser esposas y a ser madres. Las mujeres ancianas son las mejores. Como que Pablo está diciendo, sabes, Tito, tú puedes enseñar todo y lo vas a hacer bien, pero hay alguien que lo puede hacer mejor, que son las mujeres ancianas, enseñando a mujeres jóvenes cómo ser unas buenas esposas, cómo puede ser unas buenas madres. Las mujeres ancianas son lo mejor para enseñar en esta parte. Así es de que prepare y dales instrucciones a las mujeres ancianas cómo deben de comportarse y cómo deben de enseñar a las mujeres jóvenes, y no solo con su ejemplo, sino con palabras, como vamos a seguir viendo ahorita. Las mujeres adultas deben de enseñar a los jóvenes, como decía, con ejemplos y palabras. Las mujeres ancianas también deben enseñar. Quiero hablar un poco sobre esto también. Las mujeres ancianas deben de enseñar. Vea que acá dice que deben de ser maestras del bien. Ahora aquí decimos que las mujeres ancianas deben de enseñar. La palabra enseñar, vamos a estar viendo. La palabra aquí no es enseñar doctrina o teología, sino la experiencia de la vida vivida en el Señor. Ellas no necesitan un púlpito para enseñar a los jóvenes. Esta palabra aquí está muy mal interpretada hoy en día. Hemos visto muchas mujeres agarrándose de este texto para enseñar. mujeres en los púlpitos enseñando teología, mujeres predicando la palabra de Dios desde los púlpitos, la enseña. La Biblia no enseña esto. ¿Sabes que la Biblia, Pablo, prohíbe totalmente a la mujer predicar, enseñar, ejercer dominio sobre los hombres? Enseñar en la iglesia, la mujer debe de callar en la iglesia y aprender. Si algo tiene que preguntar, pregunte a su marido en su casa. Eso es lo que dice. O sea, ya enseñar, la enseñanza bíblica, la Biblia, la mujer está, no puede hacerlo según la Biblia. Y no lo estoy diciendo yo, lo vamos a seguir viendo. Por eso lo estoy diciendo. Lo que aquí dice que la mujer debe enseñar, la palabra enseñar en el griego no es la misma que cuando está diciendo en los textos antes, donde Pablo le dice a Tito en el 9, voy a leer el 9, 1:9, Tito 1:9 dice: retén la palabra fiel como ha sido enseñada. Esa enseñanza ahí es doctrina, para que también puedan exhortar con sana enseñanza o sana doctrina y convencer a los que se contradicen. Eso sí es teología, enseñanza de la Escritura. Pero a la mujer no se le ha sido dado enseñar desde un púlpito esto. Y puedo enseñar esto un poquito más profundo. Déjeme, vamos a seguir leyendo. Vamos a ir ahí a primera de Timoteo 2:9, un poquito para atrás. Primera de Timoteo 2:9, si lo tienen ahí. En adelante. Asimismo que las mujeres, dice Pablo a Timoteo, asimismo que las mujeres se atavíen de ropas decorosas, con pudor, modestia, no con peinados ostensiosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buena obra, como corresponde a mujeres que profesan piedad, o sea, a mujeres que profesan ser santas, porque eso es lo que son, santas, Cristo las hizo santas. El 11 dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito, ese es el texto, porque no permito a la mujer enseñar, escúchese ahí, no permito, dice Pablo, a la mujer enseñar desde un púlpito, ejercer, porque la forma de que una persona predica a un hombre del púlpito es como que ejercer el pastor un cierto dominio que le ha sido dado por Dios. Y Pablo dice: no permito a la mujer en un púlpito predicar en la iglesia. No permito a la mujer, dice, enseñar, ejercer dominio sobre los hombres, sino a estar en silencio. Y la razón no es como algunos creen, bueno, al que en el tiempo dicen algunas personas. He hablado mucho de este tema en muchas ocasiones, porque la gente nos ha oído y nos han preguntado. Dice que en el tiempo de Pablo había un machismo y el otro, y esa es la parte negativa que la gente piensa. Y luego dice: no, es que los hombres siempre son machismo. Y realmente no es. La Biblia enseña claramente el orden, el papel de la mujer y el hombre, el principio bíblico que nunca debemos de perderlo de la mente. ¿Cuál es el papel? La mujer no es menos que el hombre. La mujer vale igual para Dios, tanto el hombre como la mujer es el mismo. El mismo espíritu Dios nos ha dado al hombre y a la mujer, y el mismo valor tienen ante Dios, tanto el hombre como la mujer. No vale el hombre más que la mujer, ni la mujer más que el hombre. Si lo podemos ver, Pablo lo dice también en las cartas a los Corintios. Pero no voy a gastar mucho tiempo ahí. Lo que está diciendo Pablo es que hay un principio. Dios ha puesto un líder frente y puso al varón. Y el argumento de Pablo para decir que la mujer no debe enseñar y que la mujer debe estar sujeta al hombre es la creación. Ve, no dice porque esto, porque el hombre habla mejor, porque la mujer se equivoca. No, nada de eso. Porque podríamos decir, hay muchas mujeres que usted las oye predicar, predican muy hermoso. Y ustedes a veces hasta a lo mejor han escuchado muchas mujeres predicando. Hay muchas mujeres famosas ahorita. Pero la primera rebelión que ellas están haciendo es que están usurpando lugares que no les corresponden. Y desde ahí están descalificadas. Otras se llaman profetas, están descalificadas. Otras se llaman apóstoles, están descalificadas. De todas estas formas están en rebeldía ante Dios, no ante nosotros, ante Dios. Porque dicen: no permito a la mujer enseñar. Y si ella predica sobre eso, está en rebeldía ante Dios. Y si está en rebeldía ante Dios, ¿cómo podemos escuchar a las personas? El argumento de Pablo está en el 13. Dice: porque Adán fue formado primero y después Eva. O sea, el argumento es ¿quién? La cabeza, el líder. ¿Y qué dice la Biblia? Hay una cabeza. El hombre es cabeza del hogar. Cristo es cabeza de la iglesia. Y Dios es cabeza de Cristo. ¿Ve el orden? Hay un orden en todo. Hay un liderazgo y un orden. Entonces la mujer no ha sido para enseñar, sino que dice que Adán fue formado primero y luego la mujer. Y luego dice en el 14, Adán no fue engañado. Escuche eso. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer. Alguien dijo por ahí, Si la mujer no hubiese querido usurpar el lugar del hombre, tal vez no hubiese sido engañado Adán. Porque la mujer se puso al frente y ella fue primero a ser la que fue tentada por Satanás a pecar. Vamos a dejar eso para otro día que hablemos. Vamos a seguir con el tiempo porque se nos va y quería correr en esto. Pero siempre estamos luchando con el tiempo y el tiempo se nos ha ido. Así de que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El amor no solo en amar a sus maridos y a sus hijos. El amor no es solo un sentimiento emocional. No es solamente decir, bueno, yo amo a este hombre o se quiere casar con ese hombre porque lo ama, porque ha visto algo físico o emocional en las personas. El amor va más allá de algo emocional. El amor, según las escrituras, es algo sacrificial. Y las ancianas han pasado por este estilo de vida y ya deben de saber claramente lo que está sucediendo. Y ellas deben de enseñar a las mujeres cómo deben de amar a los maridos, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos. Algo que las ancianas deben de hacer es aprender, han aprendido con la experiencia de vivir su vida en Cristo. Y el mejor ejemplo de todo es Cristo Jesús. Cristo es el que ama incondicionalmente y Cristo nos ha mostrado su amor perfecto y las mujeres aprenden de su vida y de Cristo Jesús y ellas enseñan verdaderamente cómo es el amor. Ya deben de amar de la forma que es correspondiente y la forma que deben de amar a sus esposos y a sus maridos. Cuando las personas están preparadas para ese amor, no surge el pensamiento del divorcio o los hijos que tienen son hijos deseados. Porque por eso tenemos muchos divorcios hoy en día. Hay jóvenes o mujeres, jóvenes o varones, que rápido se quieren casar porque se enamoraron de una persona. A pura vista y todo, y claro, eso es la primera atracción de nosotros, por los ojos. Pero las mujeres deben de enseñar que no solo basta con esto. Deben de enseñar cómo es la vida de un matrimonio. Deben de enseñar que el amor va a ser sufrido, que el amor es sacrificado, como ellas están ya mayores, han pasado por esto, y saben lo que cuesta sostener un matrimonio, y saben las altas y bajas que suceden en un matrimonio. Y ellas deben de enseñar a las mujeres jóvenes que el casarse no es para ver si funciona, el casarse es para toda la vida, hasta que la muerte los separe. No es porque, bueno, me casé, me equivoqué y está bien, vamos cada quien por mi lado. No, porque comete pecado y quebrante los principios bíblicos. Una persona se casa para siempre. Y el amor no es aquel amor solo en sentimiento, sino debe, como un mandato, amar. Usted debe de amar. Necesitamos amar. Él le dice que las mujeres amen a sus esposos, deben de llegar como amar y que se sujeten a sus esposos. A los hombres también se les dice deben de amar a sus mujeres. O sea, deben de amarlas como Cristo amó a la iglesia, debe de amar. No es bueno, si me cae bien, si hace todo lo que digo y todo esto la voy a amar, si eso aquí. No, debe de amar, es sacrificado. Ve que el amor cuando es solamente superficial, las cosas visibles cambian. Ya no te casas, ya no tienes la persona joven en que te casaste con el cuerpo que te enamoró, todo eso va a cambiar. Y ya que a persona, la vida de matrimonio es difícil. Cuando empiezan a vivir, una persona soltera cree que puede sostener un matrimonio. Cuando has vivido soltero, a veces no tienes nadie quien te diga qué hacer y qué hacer. Tú pones el cepillo de dientes en un lugar y si vienes ahí lo hallas. Pero cuando estás casado y tienes hijos, todo esto cambia. Ya todas estas cosas, y ahora cómo tienes de soportar y aguantar todas las cosas. Lo que guardas y tanto cuidas, te lo quieran y hace tanto, ¿cómo puedes mantener un ministerio de esto? Entonces eso es lo que las mujeres mayores deben de enseñar a las hijas para que no fracasen, a las jóvenes. ¿Cómo pueden mantener un matrimonio, amar a sus hijos? Y los hijos que tengan van a ser hijos que ellos anhelan tener, no como aquellos matrimonios que dicen que son accidentes. Porque no han sido enseñados por la palabra de Dios. Y por eso no aman los hijos como deben de amarlos. Porque no fueron enseñadas a amar a su marido y que deben de amar a sus hijos de la forma que es. Aunque usted dirá, bueno, ¿cómo es que van a enseñar a una madre a amar a sus hijos? Es algo natural. No es totalmente como debe ser muchas veces. Hay gente que quiere a sus hijos con ellos, pero no los aman de la verdadera manera que deben de amarlos. Amén. Y sigue diciendo, las mujeres jóvenes deben de ser puras, las mujeres deben de ser puras, o sea, o castas, como dicen en algunas otras traducciones. No andar mostrando su cuerpo o desnudez a cualquier hombre. El sexto mandamiento protege a la familia de la prohibición del adulterio. Porque si hay algo que destruye a una pareja, es esto, el adulterio. Una mujer debe mantenerse, dice, pura, casta, solo para su esposo. Porque el adulterio, aquello que ha sido prohibido en los 10 mandamientos, en el sexto mandamiento, es algo que destruye una relación, una pareja. Nunca va a ser igual después de que una, ya sea que la parte una o la otra falle, ya el matrimonio es algo difícil. Solo Dios y el amor de Dios puede mantenerlo. Pero la Biblia está diciendo claramente, esto destruye la relación, la pareja, y destruye la familia de Cristo Jesús, y va en contra de los principios bíblicos cuando esto hace, y es algo, un pecado que es bien penado en las Escrituras. Así de que por eso le dice que enseña la señora a las mujeres jóvenes a ser puras, castas, a mantenerse saludables, santas para sus propios maridos o de estos. Es el mismo mandamiento como para los hombres también, que no deben de quebrantar esto, deben de mantenerse puras, huir de la tentación, porque tanto hombres como mujeres pueden ser tentadas, todos somos tentados de muchas formas, pero el hombre debe de huir, no debe de enfrentar, no debe de estar en una tentación, debe de huir inmediatamente. No se crea que es tan fuerte o porque tiene a Cristo, usted puede soportar, no, debe de huir inmediatamente donde sienta una tentación, huir, si abre su teléfono, en un lugar donde usted sabe que puede entrar en un pecado de pornografía, lo que sea, huye inmediatamente de ahí, no crea que es tan fuerte como debe creer. Somos de carne y somos débiles, y no es una licencia para pecar, sino más bien es una enseñanza que la Biblia nos da. Huyamos de la tentación y del pecado, todo debemos de hacerlo, porque si no vamos a cometer un gran pecado, y no solo lo cometemos con los actos, sino también con la mente. Y también destruye el adulterio, mata, destruye el matrimonio y mata la fe. Hemos visto mucha gente caminando bien en los caminos de Dios como pareja, y después de mucho tiempo, se ha dado mucho testimonio que alguien falló. Aquellas personas con gran fe volvieron los dos al mundo, y después viven una vida tan horrible que nadie quiere saber. Nadie quiere estar en esos momentos, en los pies de esas personas, lo que ha sido su vida después de que las vimos en unas buenas personas. Deben estar sujetas a sus maridos, a las mujeres jóvenes. Estar sujetas a sus maridos no las hace menos, como decíamos. Es asumir el papel que le ha sido dado por el Señor. Efesios 5:22 está hablando sobre esto. No lo voy a leer por el tiempo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice. Ay, bueno, vamos, leímos. Así que debe ser sujeto, y al hacerlo de esta forma están en obediencia con el Señor. Y la otra que es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, todos estos requisitos es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque el mundo siempre está buscando en cómo poder hablar de la palabra de Dios. Estar acusando las cosas y a los cristianos. Y nosotros no debemos de dar lugar al mundo para que hablen de la palabra de Dios, para que blasfemen en contra de Dios. Si nosotros muchas veces somos los responsables de que la gente hable mal de las cosas de Dios. Porque nosotros no actuamos cuando debemos de actuar, actuamos de una forma indiferente, mal, en contra de la palabra de Dios. Y entonces estamos trayendo no una buena enseñanza, no un buen ejemplo como verdaderos hijos de Dios. Y damos lugar a esta persona de que hable y blasfeme en contra de las cosas de Dios. He dado cuenta últimamente, después de la, no sé qué ha pasado, yo siempre dije, el COVID-19, que algunos lo han visto como algo horrible que ha pasado, yo digo, es algo bueno que Dios hizo al final de todo. Dios hace siempre todas cosas buenas. Y algo que hizo Dios es purgar muchas veces la falsedad de la iglesia. Y entonces había muchas personas que aparentemente eran cristianos. El COVID con eso que en algunas iglesias pararon un tiempo, aquellos que estaban así, medio tibios, se terminaron de enfriar. Y permanecieron aquellos que aman a Dios. Aquellos que todavía aman a Dios siguieron. Y porque hay algo que los hace perseverar en la verdad. El COVID vino como que dice a purgar entre las filas los verdaderos y los falsos. Y los verdaderos han quedado. Y los falsos volvieron otra vez porque estaban emocionalmente equivocados. Y estaban totalmente. Así es de que yo me alegro. Yo cuando vengo a la iglesia aquí, me alegro que somos pocos, pero los veo siempre desde que vine. Algunos que a veces sí faltan, pero son los mismos. Y aquí están. Y yo digo, wow, a mí me encanta eso. Yo no soy como le dije al principio, o sea, yo no soy de ver mucha gente. Yo soy de ver gente poca pero fiel. Eso me gusta, gente que escuche y hable la palabra de Dios, porque sé que Dios de una u otra forma algo deja en los corazones. Yo confío en el Señor en eso. Siempre mis oraciones es de que la poca gente, uno, dos, tres, sabe, la primera predicación que yo hice a los jóvenes, me acuerdo hace muchos años, hace más de 10 años. Sí, yo me preparé porque solo me dijeron, vas a dar estudio a unos jóvenes. Y en mi mente yo decía, hijo, algunos 40 jóvenes, yo era día y noche estudiando el tema, yo preocupado y por las preguntas que me van a hacer los jóvenes sobre esto, y qué les voy a decir sobre este texto si me dice y si me hacen preguntas fuertes, porque no sé si hay jóvenes ahí más preparados que ni yo, porque estaba nuevo, y yo dije, y me salen con preguntas y me van a dejar callado. Mira, yo me desvelé esa semana, ni dormía las noches. ¿Sabe qué pasó el día del estudio? Una persona. Un joven le dijo, yo, wow, pero yo le voy a predicar como que estén llenos aquí. Un joven en un cuarto de jóvenes estudiando. Pero gloria a Dios, yo le prediqué y con alegría, con gozo, y ese joven ahí estuvo conmigo el tiempo que dedicamos y lo hicimos, gracias al Señor. Entonces, seguimos diciendo que la palabra de Dios no sea blasfemada por culpa de nosotros. Por último, y este es el último al joven. Usted dirá, ¿por qué los jóvenes solo tienen uno? Y es en el 6. Los jóvenes que sean prudentes. Y tampoco voy a gastar mucho tiempo, porque esta prudencia que vemos aquí, la hemos visto casi en todos ellos. A los ancianos, a las jóvenes y a todos. La prudencia, ya dimos ejemplo donde mostramos qué quiere decir la prudencia. Notamos que las instrucciones han sido dadas para todos. Y el punto, ¿por qué Pablo no le da a Timoteo tantas instrucciones para los jóvenes? Es porque en el 7 él está diciendo, pero Tito, tú muéstrate como ejemplo a ellos, porque Tito es joven también, y Tito sabe cómo dar instrucciones buenas a ellos, porque Tito es un pastor joven, y Tito debe de enseñar con su juventud lo que él está haciendo, pastoreando la iglesia como un joven, y por eso le dice en el 7, pero tú, Tito, muéstrate como ejemplo a ellos. Por eso no le da muchas instrucciones a los jóvenes, porque Tito es suficiente ejemplo. Y él sabe quién es Tito. Así de que por eso está haciéndolo de esa forma. Así de que, hermanos, espero, como yo decía en el principio, ¿por qué tantas instrucciones? ¿Por qué tenemos que tener instrucciones? ¿Por qué es legalismo? ¿Vamos a ganarnos la salvación haciendo esto? No. No nos ganamos la salvación. Usted no hace nada de lo que ha sido instrucciones aquí para ganar la salvación. Lo contrario, porque ya es salvo. Lo que nosotros hacemos es adornar la enseñanza del Señor con nuestros ejemplos. Dice que los verdaderos cristianos que son salvos dan evidencia de que son salvos. La salvación nos enseña qué es lo que debemos de hacer. No estamos haciendo algo para salvarlo. Nada, hermano. No estamos haciendo esto, no es legalismo. ¿Sabe qué es un legalismo, verdad? Legalismo es aquello que a veces creemos que debemos de hacer para ganar. Hay muchas mujeres que visten vestido largo porque creen que son más santas que las demás. Y eso es legalismo. Si yo me vistiera de una forma que creo que es honrada para Dios y me siento mejor o superior que aquel que anda medio mal o mal vestido, es un legalismo. Y estoy creyendo que soy mejor que los demás. Nunca hagamos algo para ser mejor que los demás, sino porque verdaderamente amamos a Dios y queremos darle lo mejor a Dios. Y no para ganar una salvación, sino porque fuimos salvos. Nosotros necesitamos instrucciones, ¿sabe por qué? Porque nosotros quebrantamos toda la ley de Dios. Nosotros nos corrompimos totalmente. Y si somos corruptos y hemos perdido la dirección, hemos perdido realmente los principios bíblicos de Dios, ahora Dios quiere restaurarlos y ponerlos una vez más en el caminar. Salomón decía, Eclesiastés 7:29, una cosa he visto, que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos se desviaron. Ellos se desviaron, Dios los hizo perfectos. En el Edén no necesitaban esas instrucciones. Nadie necesitaba instrucción porque estaba como Dios lo había hecho. Pero ahora nosotros necesitamos las instrucciones, porque el mundo natural y el mundo se ha corrompido. Así de que, hermanos, no es eso, necesitamos adornar la doctrina de Dios. Vivamos tal como dignos del Señor, con esa salvación que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza. Gracias, Padre, por el tiempo que nos diste para predicar tu palabra. Padre, sabemos que no es suficiente, tú hiciste mucho más por nosotros. Pero gracias, Señor, por el tiempo, gracias por tu amor, Padre Santo. Un amor inmerecible, Padre, que nos has dado. Ayúdanos, Cristo, Padre eterno, a seguir tu caminar. Tú pones el querer como el hacer en nosotros. Ayúdanos a poder para reflejar tu amor, no solo en la iglesia, sino fuera, en nuestras casas, en nuestros trabajos, Padre Santo. Que cuando nos juntemos con los compañeros de trabajo, en las tiendas, en cualquier lugar, Padre, que hablemos lo que está conforme a tu palabra. Que demos testimonio, Padre, con nuestra vida, que sí, verdaderamente somos cristianos y que hemos creído en ti. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer ese testimonio, a hacer esas cartas, Padre Santo, abiertas al público. Ayuda a que mi vida sea de ejemplo, Padre Santo, que no sea de estorbo, que no dé ocasión, Padre, para que el mundo hable mal de ti, Señor Padre. Ayúdanos que con nuestro estilo de vida podemos honrarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús por la iglesia, Padre, que todos juntos podamos caminar en ese caminar, en ese ejemplo, en instrucciones que das a la iglesia, Padre Santo. Gracias te damos, Cristo Jesús, y guarda tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.